Muy buenas tardes, hermanos. Otra vez, algunos me han dicho que el tiempo es largo de 30 minutos, ¿no? Pero aún así no vuelven a sus lugares, hermanos. No han vuelto, no han estado sentados para empezar a la hora. Bueno, la anterior vez nos quedamos en Santiago, capítulo 1, versículos... en el 4, solamente hasta el 4. Gracias, hermano. Solamente hasta el 4 pude hablar. Porque hablar de la palabra de Dios es siempre harto. Y hay muchas cosas que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos instruye a que nosotros podamos obedecer. Y toda la palabra es inspirada por Dios para que nosotros podamos obedecer en todo lo que la Biblia dice. Entonces vamos a empezar hoy. Un poco recordar de lo que habíamos hablado más antes, de lo que se había dicho mucho más antes acerca de las pruebas. Dios siempre está probándonos, Dios siempre nos va a llevar por lugares en el cual nosotros tal vez no vamos a entender, pero Dios siempre va a estar ahí con cada uno de nosotros. Dice, Dios nos puede ayudar en nuestras pruebas porque Él mismo escogió el camino del sufrimiento. Dios lo va a hacer. Eso está en el Yirevisión y está ahí ya impreso y lo pueden leer. Entonces, Dios siempre va a estar probándonos y Él conoce por dónde nosotros vamos a ir y por dónde quiere llevarnos. Para que crezcamos más en conocimiento a nuestro Señor. Voy a leer nuevamente desde el Santiago capítulo 1 del 1 al 12, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Y Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta tarde, Señor, y que podamos, Señor, entender lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Dios. Abre nuestro corazón, porque vamos a hablar de tu palabra, Dios. Y te pido, Señor, que tú me des sabiduría en todo lo que voy a hablar, Dios. Gracias, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, nos está guiando. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como les dije, estamos... tenemos un tiempo de pruebas en nuestras vidas y siempre vamos a estar pasando. Aún en medio de las pruebas, Dios siempre va a ver o está viendo lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Dios está ahí probándonos para salir a un lado o para quedarnos ahí. El tiempo que estamos pasando nosotros ahora, como iglesia, con todos los miembros que tenemos y que estamos acá pasando ahora, es un tiempo, creo, de prueba para la iglesia. No tenemos muchos hermanos Hay algunos hermanos que vienen, hay algunos hermanos que me dicen, no puedo venir, pero lo estoy haciendo. Pero es un tiempo de prueba para cada uno de nosotros. Muchos es la distancia donde podemos ir y la perseverancia con la que podemos estar en este lugar. Y creo que es el tiempo de prueba que Dios está dando a la iglesia y a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Yo me ponía a analizar y decía, para Dios es todo posible. Dios puede darnos así en un momento un local. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Y qué es lo que uno personalmente está analizándose? Yo me pongo a pensar en mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Por qué oramos? Sé que algunos hermanos oran mucho por el local. Estamos orando. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros? ¿Será, Él nos puede dar una iglesia así? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una vez, hace tiempo atrás, una hermana, al hermano Juan Antonio le dijo, ella oraba para que sus ovejas estén gorditas. Hay muchos hermanos en la iglesia que han crecido por la gracia de Dios y en el conocimiento. Y esos hermanos, ¿qué están haciendo? Me incluyo yo. ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos hermanos que conocen la palabra de Dios, que el hermano Juan Antonio ha enseñado a muchos. ¿Pero qué están haciendo? Hablé con un hermano, me hizo pensar mucho en este sentido. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué está haciendo cada miembro de la iglesia para poder hacer? Hay gente que sabe, no sé cuántos de nosotros, hermanos, estamos discipulando a alguien. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando a alguien? ¿O solamente nosotros estamos creciendo más espiritualmente, pero no estamos dando a otras personas? Conocemos, sí, sabemos de la Biblia, pero no. ¿Será que Dios, por eso es que no nos da un local? No sé. Pero, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Analicémonos cada uno de nosotros y digamos, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? ¿Ya? Y vamos a ir ahora al versículo 5. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pídala sin, dice, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué es sabiduría? Dice la Biblia que la sabiduría está en Dios. Job pregunta, Job 28:20. En Job 28:20 dice, pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría? Job pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría? Y acá en el mismo Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda la sabiduría, hermanos, viene de Dios. Todo lo que hay, todo lo que es Dios. O sea, no hay otra sabiduría. Podemos buscar tal vez sabiduría en el hombre, en las cosas que el hombre puede pensar. Pero la sabiduría que es buena, viene solamente de Dios. No es esa sabiduría que el mundo tiene, esa sabiduría mundana, esa sabiduría carnal, sino toda la sabiduría, todo don perfecto viene de Dios, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, cuando Santiago dice que tenemos que pedirle a Dios, el cual da a todos abundantemente, es que nos tenemos que acercar a Él y tenemos que pedirle sabiduría. ¿Para qué? Para poder pasar ese tiempo de prueba en el cual vamos a estar. Muchas veces cuando estamos en tiempos de prueba no sabemos qué hacer. Podemos tomar decisiones que va a afectarnos con el tiempo. Podemos que tomar una decisión y no. Y lo que dice aquí Santiago es que le pidamos a Dios, que le pidamos sabiduría para poder pasar ese tiempo en el cual estamos. Como dije a un principio, cuando estamos en el zapato de un hermano, recién entendemos cómo es la prueba. Pero mientras no estamos en el zapato de un hermano, no entendemos lo que nos está, o queremos entender, le decimos, hermano, sí, usted pase nomás, Dios está trabajando en su vida. Pero cuando nosotros estamos en una prueba, nos es difícil pasar, nos es difícil entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pedirle a Dios y Él para que nos dé sabiduría para pasar esa prueba. Lo que dice Santiago es que pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que Dios da abundantemente y sin reproche. Muchas veces, yo me acuerdo cuando era muchacho, le pedía a mi madre que me lo comprara algunas cosas. Y siempre para que me lo compre, antes de decir ya, me reprochaba, pero y después me lo compraba. Y Dios no es así. Dios no te reprocha. Él no va a reprocharte. Creo que nosotros hemos vivido, yo he vivido en ese sentido, en el cual para pedir algo, sabía que me iban a ceñir, pero después me iban a dar. Y creo que la mayor parte de nosotros hemos pasado en eso. Pero Dios no. Dios no hace eso con ninguno de nosotros. Sino que da una sabiduría a todos sin reproche y abundantemente. No será dada. Pero, ¿qué pasa cuando le pedimos a Dios y le pedimos sabiduría? Muy bien, ya le he pedido sabiduría, pero no viene. Lo que dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Tenemos que pedir con fe. Tenemos que pedir algo que nos va a ayudar. Dice, la palabra fe está 15 veces acá en Santiago. 15 veces. Si ustedes van a leer, son 5 capítulos que tiene Santiago. Y está 15 veces la palabra fe. Es acercarnos a Dios porque Él nos ha... Es acercarnos a Dios con fe. Lo contrario sería no acercarnos y tengamos que dudar. Pero dice la Biblia que tenemos que pida con fe y no dudando nada. ¿Por qué será que viene la duda en los momentos que estamos en pruebas? ¿Por qué será que nuestra fe, cuando le creemos a Dios, pero cuando le creemos a Dios cuando estamos bien, cuando no nos pasa nada? Cuando estamos caminando directamente, le creemos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una prueba? Es nuestra fe medio que tambalea, como dice acá. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué es lo que hace el agua? Siempre el agua no puede estar, te lleva de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Entonces, si nosotros dudamos, es que estamos así. Es que estamos siendo llevados por nuestra duda de un lado a otro lado. No nos estamos manteniendo en un lugar firme, sino no le estamos creyendo a Dios, sino que las circunstancias nos están llevando a pensar en diferentes lados. Las circunstancias nos están llevando a estar en ese vaivén de duda. Que si será Dios que me va a obedecer, o será Dios que me da, será Dios que lo que estoy pasando es para mi bien. Y empezamos a dudar de lo que Dios está haciendo. Dice, el hombre de fe es estable. Y solo mira una dirección en busca de la sabiduría que necesita. Sabe que el Dios al que ora puede y quiere responder a su necesidad. El hombre solamente busca una dirección. El hombre que busca a Dios solamente busca la sabiduría que necesita para pasar ese tiempo de prueba. Pero tenemos que pedirle con fe. Cuando nuestra vista va a estar enfocada en Cristo, cuando nuestra vista va a estar firme hacia adelante, vamos a nosotros creerle a Él y nuestra fe va a seguir. No veamos el problema. no veamos lo que está pasándonos en ese momento. Es como Pedro. Ustedes saben, cuando Pedro está ahí, está en la barca, y el Señor Jesucristo le dice, ven. Él le mira, pone su pie en el agua y empieza a caminar. Pero cuando cambia, cuando ve al lado todos los problemas, él se empieza a hundir. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestras pruebas, hermanos. Cuando solamente vemos nuestro problema, que es más grande que cualquier otro problema. Cuando solamente vemos que nosotros somos los únicos que estamos pasando por esa prueba y que nadie más está pasando. Y nosotros nos sentimos ahí mal. Pero lo que dice la Biblia es que le pidamos a Dios sabiduría y con fe para pasar ese tiempo de angustia en el cual estamos pasando. Ese tiempo no va a ser duro, perdón, no va a ser largo. Dios sabe cuánto va a ser. Puede ser años, puede ser corto. Pero Dios tiene el tiempo en el cual la prueba va a pasar. Entonces tenemos que pedirle con fe y no dudando nada. Porque Dios es el que conoce nuestro sufrimiento y él es el que sabe en qué tiempo va a terminar todo esto. La agitación constante del mar sugiere los vaivenes del corazón en un hombre que duda. Eso hay en el corazón, ese tipo de duda que va de un lado a otro lado. Nos sentimos desanimados, nos sentimos que ya no queremos estar ahí y nos queremos ir de un lado. No queremos estar ahí, es como que ya no aguanto este tiempo, ya no quiero vivir así. No sé cuántos de ustedes nos se han puesto a pensar o han vivido ese tiempo de pruebas en sus vidas. Muchas veces, hermanos, yo he tenido que pasar por diferente tipo de pruebas que Dios ha estado formando en todos los años mi carácter. Pero todavía falta. No es que ha terminado todavía, sino que falta para que podamos seguir. Pablo enseña acá en Efesios 4:14. En Efesios 4:14 habla acerca de los niños de la fe. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí Pablo está hablando de los cristianos que todavía son niños y que son llevados. Que son llevados de un lado a otro lado. Y por estratagemas por estratagema de hombres para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Debemos nosotros de creerle a Dios, de que Dios, la prueba que viene, es para llevarnos más al conocimiento de Él. Aquí hay mucha gente, ahí lo que dice acá, dice para que ya no seamos llevados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por estratagema de hombres. O sea, no podemos ser llevados por otra gente. Va a haber siempre personas que te pueden venir a decir, ¿sabes qué? Es tu hermano, anda a tal parte y ahí te vas a sanar por alguna enfermedad que uno tenga. Y no le creemos a Dios. Porque has pasado, o porque hemos pasado mucho tiempo en una enfermedad. Y llévale. Hace unos años, cuando yo tenía 8 o 9 años, yo tenía una enfermedad en mis pies. Tenía una enfermedad que tenía, se infectaba y no sanaba. Era en el talón. Y a mí me gustaba el fútbol a esa edad. Y siempre iba a jugar, pero ya era doloroso con el tiempo. Yo igual, aún así, iba a jugar. Pero un día a mi abuelo en esa época no era creyente, pero ya estaba leyendo algo de la Biblia, pero no era un creyente firme. Y por lo que ve mi situación, yo lloraba, me acuerdo que lloraba mucho, porque era para mí sacar, porque caminaba con vendas y después tenía que sacarme todo en la noche y era doloroso sacarme. Y era, uff, y mi abuelo me veía. Y hasta que una vez me dice, bueno, viene un señor y le dice, ¿sabes qué? Llévale donde los yatires y le van a sanar. Y mi abuelo me dice, ve el dolor de mí, me dice, ya, vamos. Y me lleva. Me lleva y hacen una cosa en mi casa, en mi cuarto, y no tengo que traerse, 3 días no salgo de ahí. Y a las 2 semanas ya estaba sano. Ya no tenía nada. Ya podía ir a jugar, ya podía ir a hacer muchas cosas. Pero eso ha afectado después toda mi vida con el tiempo. Me he metido en muchas cosas en las que no debía meterme. Entonces, hay gente así que va a obedecer por la enfermedad, por el dolor que está pasando, va a querer acudir a muchas cosas que no están en la palabra de Dios. No digo, hermano, que no acudas al médico, anda. Si tienes alguna enfermedad, anda al médico. Pero no vayas a otras cosas donde te van a mandar o donde te van a decir. Si vas, anda donde el médico, porque Dios ha puesto todo eso para que nosotros. Pero si aún ahí no puedes hacer, si aún ahí no hay algo que se pueda hacer, Dios sabe por qué y para qué es esa enfermedad y por qué está mandando. Entonces, tenemos que ser firmes al pedirle a Dios lo que nosotros queremos. Tenemos que ser seguros en lo que Dios va a estar obrando y en lo que está haciendo. Y solamente seguros para poder pasar la prueba. No le pidas a Dios que pase, sino Dios sabe en qué tiempo va a pasar todo eso. Sino que pedirle sabiduría para pasar ese tiempo de angustia en el cual estamos pasando. Y en los versículos que dice después, dice el 7, no piense pues que tal quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo quiere decir que tiene dos almas, tiene dos pensamientos. Por un lado piensa que será escuchado y por otro lado duda que Dios le atienda. Es un hombre que no se decide, es un hombre que está un pie a este lado y el otro pie a este lado. Está dudando, ¿será que Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios va a hacer eso en mi vida? ¿Cuántas veces hemos estado así, hermanos? Yo soy uno de ellos, personalmente. ¿Cuántas veces he pedido algo a Dios? Pero he estado así entre que será o no será. Aprendiendo a depender totalmente de Dios. El Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Nadie puede, o sea, no puedes estar con un lado en la izquierda ni en la derecha. O tienes que decidirte. Muchas veces dudamos, estamos en un lado o estamos en el otro lado. A un lado le podemos decir, sí, Señor, te creo, y en el otro lado, ¿ahora qué hago? Y hacer otras cosas que no están en la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. La duda te crea eso. Vas a estar pensando primero en lo que tú puedes hacer, en lo que tú quieres hacer, pero después también puedes estar ahí diciéndole, Señor, sí, yo sé, y le quieres ayudar a Dios, pensando en otras cosas. Entonces no puede estar. Ese era el problema que tenía en el Antiguo Testamento. Esta era la condición de los israelitas en los tiempos de Elías, claudicando entre dos pensamientos, si servían a Jehová o a Baal. Dios había hecho muchas cosas en la vida de los israelitas. Había sacado a un pueblo de Egipto, pero cuando están y están ahí con los Baales, si van a servir o no a Dios o van a servir a los Baales. En Primera Reyes 18:21 está eso. Los israelitas conocían todo lo que Dios había hecho. Sabían todo lo que Dios ha hecho. Pero aún así había dos pensamientos. Sabían todo lo que Dios, por la instrucción de sus papás seguro, les enseñaban. pero aún así sabían que habían dos pensamientos. Y dice acá, si van a servir a Jehová o van a servir a Baal. La duda nos puede llevar a pensar así. En los momentos de desesperación, en los momentos que estemos pasando por pruebas, muchas veces vamos a pensar o vamos a estar de un lado a otro lado. Pero dice, o sea, que no pidamos dudando, sino que le pidamos con fe. Pidámosles a Dios sabiduría para pasar todo ese tiempo en el cual nosotros estamos. Le pediremos a Dios para que nos ayude por las penas, o como dije a un principio, o como dije la anterior vez, cuando sea el pan nuestro de cada día, cuando estemos en nuestras aflicciones. Le pediremos a Dios que pueda solucionar y que pueda ayudarnos para seguir adelante. Nosotros, por sí mismos, hermanos, no podemos hacer nada. Tenemos que pedirle a Dios que Él pueda entrar y pueda ayudarnos a salir en el momento de la prueba que estamos pasando. Es bien difícil pasar, pero Dios sabe por qué y sabe para qué. No se va a quedar Dios ahí, nos va a sacar del lugar para después llevarnos a un lugar en el cual Dios nos va a dar. Y en los siguientes versículos dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Se está refiriendo acá al hermano sin recursos, al que se ha empobrecido en general. En general eran en ese tiempo los de baja condición. Ellos estaban pasando por diferentes pruebas en ese tiempo. Estaban pasando por persecución, como dijimos a un tiempo. Y había mucha gente que no tenía recursos. Obviamente, si estaban siendo perseguidos, no tenían con qué sostenerse. Estos no tienen nada de quien enorgullecerse en el mundo de los hombres, pero pueden sentir algo, y hermanos, podemos sentir algo. Podemos sentir de que somos hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Lo que Santiago le estaba diciendo acá, que estos se gloríen en su exaltación. Gloríense porque mañana pasado van a estar arriba. Y vamos a estar delante de Dios, porque somos hijos de un gran rey y de un gran Dios. Si no tienes dinero en este tiempo, si no puedes tener plata en tu bolsillo, no te preocupes por eso. Porque tu ciudadanía no es de acá, es de allá. Nosotros solamente estamos acá para dar gloria a Dios, porque somos de allá. En Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es de allá. Y no te preocupes si no tienes nada, hermano. Si eres pobre, estoy hablando de una condición social, porque allá nuestra ciudadanía dice que vamos a estar ahí con calles de oro y vamos a caminar sobre eso. Si ahora te estás afasando, nos estamos afasando a este mundo porque queremos conseguir, mejor gloríate en lo que eres. Eres hijo de Dios, de un gran rey. Y el que nos va a dar. Y eso es lo que le está diciendo. Gloríense en su exaltación. Porque un día, hermanos, vamos a ser exaltados allá. Y vamos a ser llevados. Este hermano pobre es desheredado para el mundo, pero está sentado con Cristo en lugares celestiales. Muchas veces la gente te va a ver como que no tienes nada. Este no vale, muchas veces ni te van a dar el valor que tienes. Muy bien, pero para Cristo tienes un valor muy importante. Para Cristo estás con Cristo sentado en lugares celestiales. Tienes herencia en los cielos, porque Dios lo ha permitido así. Entonces nos tenemos que gloriar en lo que somos, en nuestra exaltación, en lo que vamos a ver, en lo que vamos a ver allá. No tiene fortuna ni nada, pero es heredero de Dios y coheredo con Cristo. Dice Romanos 8, 17 y 18. No tenemos nada, no vamos a tener ni una fortuna, no tienen nada. Pero sí tenemos, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es nuestra mayor exaltación, de que somos hijos de Dios y de que un día vamos a estar sentados allá. No te desanimes, hermano, si en este tiempo no hay, no tienes. Sino anímate, porque va a haber un tiempo en el cual vas a estar delante del gran Dios y sentado a su diestra. Y vas a tener lo que Dios te va a hacer ver. Todas las cosas que Dios te va a dar. Y dice más abajo, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. No está diciendo acá, el hermano rico debe entender que su riqueza material no es perpetua, sino transitoria. La Biblia no condena las riquezas, sino el amor a las riquezas. Si hay hermanos ricos, no estoy diciendo que no sean ricos. Lo que la Biblia condena es el amor a las riquezas. Pero que el hermano rico no sea, como dice acá, que no se jacte y que no ponga su fe en su riqueza. Si Dios le ha dado la posibilidad, la capacidad de poder ejercer o de poder tener dinero, que lo ponga todo en las manos de Dios. Que todo lo que tiene lo ponga en las manos de Dios. Lo que la Biblia destaca es que no, el amor al dinero es la raíz de todos los males, muchos de los cuales han caído, dice, por eso. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Su riqueza es como la hierba, se seca y desaparece. Es un versículo tomado de Isaías 40, 6 y 8. Es como la hierba, se seca y desaparece. Ustedes ven, hay un tiempo en el cual viene el tiempo de la primavera, donde todo se ve lindo, todo se ve hermoso, pero después pasa todo ese tiempo y después todas las flores, toda la hierba, todo lo que es, se seca y después ya no hay nada y es un campo feo. Pasamos y dice que va a ser así el rico cuando confía en su riqueza. No debemos confiar en las riquezas o en las posesiones que tenemos. Muchos hermanos podemos confiar en algo, en lo que tenemos, y podemos después por esas cositas puede empezar la raíz de la amargura, porque cuando tenemos pleitos después con otras personas nos peleamos por eso, porque no queremos soltar esas cositas, y ya sea muchas cosas que nos pueden pasar. Entonces, lo que la Biblia dice es que no pongas tu fe en tu riqueza, porque ese es material, se va a ir. Mañana pasado se va a ir. Hay mucha gente rica que tiene que construye y construye y construye, pero después no sabe a la final para quién trabaja, porque todo ese dinero no sabe, porque él no se lo lleva nada. Mañana pasado él muere y mejor deja problemas si tiene hijos, porque los hijos después se quieren pelear por todo eso. Y no es así. Y la Biblia dice que no. Es mejor que nosotros debemos buscar a Dios y debemos de seguirlo a Él. Ustedes conocen lo que dice la Biblia acerca del joven rico. Y le dijo al joven rico, ven y sígueme. Es mejor tener un compromiso con Cristo antes de seguir con la riqueza. Eso está en Mateo 19, 21. El joven rico no quería. El joven rico no quería seguirle a Dios porque su corazón, porque su amor estaba en las posesiones que él tuvo, que él tenía. Y eso lo manejaban a él. Esas cosas lo estaban manejando a él. Hermano, hermana, hay cosas, posiblemente no eres rico. Tal vez eres hermano de humilde condición, como dice la Biblia. Pero hay cosas que aún igual te puede atar en este mundo. Te puede agarrar tu trabajo. Tal vez otras cosas que eres ya, que ya no paras en la casa, que no estás en tu casa. Muchas cosas hay en las que nos pueden atar a este mundo y no hacer lo que Dios dice después. Entonces, este joven rico tenía eso en su corazón. No quería dejar todas las cosas que él tenía. Ahora dice la Biblia, joven, ¿será que él ha trabajado o será que haya dejado? No dice la Biblia nada de eso, ¿no? Por lo que no quería dejar, tal vez se ha dedicado a la comodidad con la que él tenía. Pero le dice la Biblia que solamente él se quedó y no quiso seguirle a Dios, a Jesucristo, porque más estaba en las riquezas. Entonces, tanto el hermano de humilde condición como el rico, deben gloriarse en que son hijos de Dios. Hijos de Dios, que un día vamos a estar junto con Dios allá en el cielo. Dice, porque cuando sale el sol, cuando el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así va a desaparecer todo lo que este hombre ha construido con el sudor de su frente. Así se va a desaparecer si no pone las cosas en Dios. Así se va a quedar este hombre. Y mejor después, cuando llegue a un buen tiempo, a una edad, va a querer más y más. Esta persona, tal vez quien es así, posiblemente ha trabajado desde muy joven, ha hecho muchas cosas, pero ha sido después dominado por el dinero, por todo lo que el mundo da, por la avaricia. Y él se ha quedado ahí. Y entramos al versículo 12, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dichosos, en la NBI dice, dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso es el hombre que resiste la tentación. Cuando uno resiste, es aprobado. Sin resistencia no hay aprobación. Sin perseverancia uno no va a poder pasar las cosas, las pruebas. Entonces debemos resistir el tiempo en el cual vamos a estar acá. Y dice, será aprobado, y dice que vamos a recibir la corona de vida. Esa corona de vida que Dios nos va a dar. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Obviamente el que resiste, el que es aprobado, va a recibir la corona de vida porque le ama a Dios. Pero aquel que no le ama, no va a recibir nada de esto. Solamente se va a quedar ahí. Pablo habla de un hermano aprobado en Cristo. Dice la Biblia, de un hermano aprobado en Romanos 6, 16, 10. Dice, es Apeles. Es un hermano aprobado en Cristo. Este hombre era aprobado por él. Cuando resiste todo, uno sale aprobado. y vamos a recibir la corona de vida. Se trata de disfrutar plenamente la vida acá en la tierra y se extiende perpetuamente en el cielo, como dice el Salmo 16:11. Es, vamos a aprobar, cuando viene la tentación, queremos salir para ser aprobados, pero se trata de resistir, de aguantar, pero feliz. Porque le pedimos a Dios sabiduría para pasar todo eso, y Dios nos da la sabiduría. Y entendemos que lo que estamos pasando, lo ponemos en práctica en la tierra y decimos, felices, gracias Dios, por lo que tú estás haciendo. No es que pasamos la prueba y decimos, enojados contra Dios. No, es para que aquí aprendamos a vivir con eso. Para que estemos acá y esa felicidad, como dice, se va a extender más allá. Cuando estemos con Cristo ahí, feliz. Ahora, la felicidad muchas veces nosotros comparamos con tener muchas cosas, con estar bien, con que tengamos plata en el bolsillo, que tengamos muchas cosas. No, la felicidad, lo que dice acá, viene cuando aprendes a disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aún sea la prueba más difícil, pero si aprendes a disfrutar eso, Dios allá te va a llevar para que puedas aprender a vivir y a ser feliz. Entonces, cuando viene el Salmo 16:11, el Salmo 16, el Salmo 16:11 dice: Salmo 16:11. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Él nos va a mostrar la senda de la vida. Aún en esa senda vamos a tener muchas pruebas. Pero en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Vamos a estar deleitándonos cuando estemos delante de Dios, aún en las pruebas. Y vamos a estar gozosos con Él, aún en medio de las pruebas. La corona viene después de haber soportado las pruebas. Ustedes entienden, en una carrera no se da antes el premio, sino que primeramente uno tiene que esforzarse, tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas. El que es atleta tiene que dejar muchas cosas para poder después ganar, decían, la corona o para ganar el premio. No es que antes se le da el premio y dice ya. No, es primero uno tiene que abstenerse de muchas cosas. Si hablamos de un atleta, él tiene que abstenerse de muchas cosas en su cuerpo. No tiene que comer algunas cosas, tiene que dormir bien, tiene que levantarse temprano, tiene que hacer muchos trabajos para que su cuerpo esté fortalecido y para después empezar la carrera. Y todos los días es su preparación. No solamente ve el final, cuándo va a ser, cuándo empieza o cuándo es la competencia, pero antes de eso tiene que prepararse arduamente para después estar listo. Pero aún así, el día de la competencia tiene que estar bien mentalizado para ganar. Nuestra vida, hermanos, es igual. Nuestra vida no es que ya he leído una vez la Biblia y listo. Ahora ya sé todo, ¿no? Es que cada día que nos levantemos, cada día que podamos respirar por la gracia de Dios, le damos a Él y le decimos, Señor, ayúdame en este día a ser obediente y a ser fiel. Cada día que nosotros nos levantemos, porque nuestro trabajo es así. Y cada día tenemos luchas, cada día tenemos luchas en nuestros corazones. Luchamos muchas veces con nosotros, con la carne. Hay cosas que acá mismo hay dentro de nosotros y quieren salir después. Y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y le pedimos a Dios que nos dé fe para vencer todo lo que hay en nuestras vidas. Y cada día tenemos que hacer eso. Eso es lo que viene. En 1 Corintios 9, Primera Corintios 9, Dice, 1 Corintios 9, del 24 al 27. 24 al 27, dice, y no sabéis que los que cosen en el estadio, todos a la verdad cosen, pero uno solo se lleva el premio. Cosed de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera coso, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo está diciendo cómo tienen que coser para buscar el premio mayor y cómo tenemos que golpear nuestro cuerpo. Yo sé, hermanos, que en este tiempo siempre que hay muchas veces, me pasa a mí, llega el domingo y digo, ay, en la tarde, después de haber almorzado, después de haber hecho unas cosas, y uno tiene que venir a la iglesia y dice, ay. Pero uno va aprendiendo poco a poco. Va aprendiendo a esos deseos que uno no quiere. Quiere estar ahí, quiere estar en la camita, o quiere después de haber almorzado, quiere darse una buena siesta. Pero uno tiene que dejar todo eso y venir. Y venir a la iglesia. Y dice, lo pongo mi cuerpo, quien golpea. Así que yo de esta manera, no corro, no como la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Nosotros, hermanos, podemos poner este cuerpo. Muchas veces yo no quiero leer la Biblia, pero sé que tengo que hacer, tengo que esforzarme más. Tengo que poner en servidumbre y digo, ya, una horita voy a leer, pero sé que tengo que leer 2 horas. Y sé que tengo que hacerlo más. Hay muchas veces en nuestras vidas ese deseo. No quiero ir a la reunión, pero sé que tengo que ir. Los jóvenes, cuando tienen que ir a su reunión de jóvenes, muchas veces seguro que no quieren ir. No, ¿para qué voy a ir a esa reunión de jóvenes? Pero hay otros que obedecen y dicen, voy, porque voy a aprender algo. Es como quien pone su cuerpo en servidumbre, lo golpea y pone en servidumbre. ¿De quién? De Dios. Y obedece lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a ordenar. Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos de obedecer a Dios, poniendo nuestro cuerpo en ese sentido. Entonces, recién vamos a recibir la corona de vida. Si no, no lo vamos a hacer. Nadie no se prepara. Si alguien quiere ir a, no sé, si querías ir al cuartel en mis tiempos, si no hacías los ejercicios, yo me acuerdo que a uno de mis camaradas lo han sacado. Porque era de flojo para levantarse y para hacer ejercicios no podía. Y el teniente dije, no, a este mejor sáquenlo y llévenlo, y lo han traído a La Paz. Porque eso iba a afectar a los demás camaradas. Y lo sacaron y lo devolvieron. Y muchas veces lo aguantan a veces 3 meses, pero después lo mandan a otro lado también. Había otro que hacía, pero igual era flojonazo para poder hacer. Y lo han mandado a La Buna. ¿Saben dónde queda La Buna? Yo estaba en la frontera con Brasil. Y es así, el mapa de Bolivia, y hay una puntita así. Y ese es el Beni, y hay una puntita. En la puntita, ahí es el La Buna, casi cerca al Brasil. Y ahí lo mandaron. Y después volvió al año para venirse gordo y con malaria. Entonces, y entonces, así a los que no querían obrar, al que no quería obedecer. Entonces, uno tiene que mantener, uno tiene que hacer su trabajo, uno tiene que esforzarse y golpear su cuerpo. Y no seamos hermanos holgazanes en muchas áreas de nuestras vidas espirituales. A veces porque somos holgazanes, no podemos crecer espiritualmente, porque no dedicamos más a Dios, sino que hagamos, porque Dios produce el creer en nosotros por su buena voluntad, dice la Biblia. Entonces, Él es el que va a producir cuando tú estés dispuesto a obedecer. Pero si no estás dispuesto a obedecer, ¿qué va a producir Dios? Si yo no quiero hacer nada, no. Si a la primera no puedes hacer, Dios no va a hacer nada. Entonces uno tiene que estar dispuesto para poder obedecer. Quiero decirles algo. Ustedes conocen a nuestra hermana Danielita. Y está ahí. Perdón, Danielita. Y ven que tiene un arnés que está puesto. Pero ese arnés no es para toda su vida. Nuestra hermana Daniela, que eso sabe que va a pasar. Me dijo en un mes que sí va a salir. Muchas veces la prueba es así. Hay pruebas que vienen a nuestras vidas y y tienes que aprender a vivir con ellas. Nuestra hermana Daniela ha aprendido a caminar con eso, aunque es dificultoso, pero está aprendiendo. Y ya se ha mentalizado acá de que tiene que estar un buen tiempo con eso. Y muchas veces la prueba es así. Las pruebas es así, tenemos que aprender pidiéndole a Dios sabiduría para pasar esa prueba y después saber que eso va a pasar. Pero déjenme contarles de otra hermana, de una hermana muy, muy grande en este sentido. Quiero hablarles de Johnny Erickson. No sé, ¿han escuchado alguna vez? El hermano Juan Antonio habló sobre eso. Pero era una mujer que era cuadrapléjica, que había perdido todo en un buceo, que ella no podía moverse para nada. Pero saben, hoy en día tiene un ministerio tremendo que ha alcanzado a miles de personas. Y hay unas cosas que ella decía. Es bien largo, pero he sacado algunas cosas que esta hermana decía. Dice, odiaba tanto mi parálisis que hice conducir mi silla de ruedas hacia las paredes, golpeando repetidamente hasta que se agrietaba. Al principio encontré compañeros oscuros que me ayudaron a entumecer mi depresión con whisky y cola. Solo quería desaparecer y yo quería morir. Eso es lo que dice Johnny Erickson. A un principio de su vida ha sido así como ella. Quería morirse. Porque no podía hacer nada. No podía vivir o no podía mantenerse de todo lo que había podido hacer. O lo que antes podía hacer. Pero en este sentado, en este caso él estaba así. No estaba muy bien. Pero después conoce a Cristo. Ella conoce a Cristo. Por unos amigos que tenía. Y dice que conoce a Cristo. Y después le hablan de lo que Cristo ha hecho. Y poco a poco ella va creyéndole a Dios y va obrando Dios en su vida, poco a poco. Lo primero que tenía que hacer ella era entender que lo que su silla de ruedas era para ella. Su silla de ruedas, ella para él, para ella, lo que Dios le había dado para que pueda ir a muchos lugares a hablar de Cristo. Pero a un principio no entendía que Dios lo había puesto sentado en esa silla de ruedas. Ella dice que golpeaba su silla de ruedas porque no quería estar sentada ahí. Muchas veces nosotros, hermanos, no queremos estar sentados en el lugar de la prueba y queremos salirnos. Pero esa prueba te va a llevar a ver muchas otras cosas más. Te va a llevar más allá de lo que tú crees. Cristo, esta hermana entendía que Cristo estaba con ella en ese momento. Aún en sus penas, en sus dolores, Cristo estaba. Cristo estaba, dice, literalmente, Cristo estaba conmigo en mi sufrimiento, dice. Cristo va a estar igual, o está, hermanos, en tu sufrimiento. Ella sabía que Dios no lo iba a dejar, pero eso aprendió con muchos años. Esto sacamos de ha hablado acerca de los 50 años de ministerio que lleva esta hermana. Y él habló un poco de lo que está haciendo. Y él sintió que tenía que darle, como dice acá, yo había dado la bienvenida a mi prueba y como amiga. Y se sintió muy bien. Hay muchos hermanos que están pasando una enfermedad, pero cuando saben que esa enfermedad es parte de nosotros, la vamos a recibir bien. Y esta hermana ha aprendido a recibir así. Una de las cosas que una vez ha aprendido esta hermana, dice, después de conocer a Dios, ella se puso a estudiar bastante. Dice, casi 20 años se sumergió en el estudio de la Biblia con amigos y muchos familiares para estudiar la Biblia. 20 años, dice. Y en esos 20 años, ella dijo el Salmo 119:71. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. En todo ese tiempo de haber leído la Biblia, y ella dijo es el Salmo, lo que dice el Salmo. Bueno ha sido para mí ser afligido y después aprender tus estatutos. Posiblemente dice, no hubiera aprendido en todo este tiempo a poder leer la Biblia, si no era por esa por su silla y por la enfermedad que tenía. Entonces ella no hubiera podido hacer nada de eso. Entonces esta hermana ha hecho más cosas de lo que nosotros podemos y creemos que podemos hacerlas. Ella ha trabajado en muchas áreas, levantando a jóvenes, levantando a personas, y trabaja en una fundación de parálisis, donde ayuda a muchos familiares, especialmente a los que están sanos, a saber cómo tratar a un niño, a un joven. Ella tiene mucha experiencia, son 50 años que trabaja en esto, y Dios le ha permitido hacer todo eso. Ella decía, pero menos pecado significa más Jesús, y Jesús vale la pena. Ella entendía de lo que Dios estaba haciendo y sabía que esa prueba le tenía que sacar su pecado y todo lo que había dentro de ella. Sin eso, ella nunca hubiera entendido que Jesús vale la pena y que Jesús es el único. Esta mujer ha trabajado mucho tiempo con personas que estaban enfermas y sigue haciéndolo hoy en día. Ella sigue trabajando en ese sentido con muchas mujeres y personas y niños que tienen problemas de parálisis. Pero aún ella sigue escribiendo y sigue ayudando a muchos jóvenes. Ella no se desanima. Y ella dice, ella tiene, al final ella cuenta, tiene todo que ver con Dios y su gracia. No solo la gracia a largo plazo, sino la gracia en los momentos más pequeños, como inhalar y expirar, como escalones que conducen de una experiencia a la siguiente. La belleza de tal gracia es que eclipse el sufrimiento hasta una mañana de julio. Mira hacia atrás y ve 5 décadas de Dios trabajando de una manera poderosa. Eso es porque un niño le preguntó más antes, ¿qué hubiera pasado si tú no estuvieras en esta silla? Y ella se da cuenta después de que Dios ha hecho todo. 5 décadas, 50 años trabajando, y solamente Dios puede hacer. Hermanos, si tú crees que eres el único que está pasando por pruebas, si tú crees que eres el único que está viviendo en tiempos de angustia, si tú crees que eres el único que Dios no le importas, estás equivocado. A Dios sí le importas, pero lo que Él está haciendo ahora te está formando para mañana. Él va a hacer en tu vida lo que uno no puede, pero sí Dios lo puede hacer. Y quiero dejarte con esto, con lo que dice justo Taylor. Tus pruebas serán como golpes, pero recuerda, esos golpes solo podrán sacar de ti aquello que se encuentra en tu interior. Cada golpe que pase en tu vida va a sacar lo mejor o lo que hay dentro de ti. Porque sin golpe no sale lo que hay dentro de ti. Y el pecado muchas veces está bien adentro y no queremos nosotros sacarlo, queremos agarrarlo. Que Dios te bendiga y que sigas adelante y que sigamos adelante confiando en nuestro Señor y Salvador. Y que un día vamos a estar allá en el cielo y vamos a darle la gloria. Y un día vamos a estar regocijándonos, porque dice que allá ya no hay no va a haber lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, y todas las cosas van a pasar. Y nosotros vamos a estar con Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén.